Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La Unión Europea podría reconocer como inválidas las posibles sanciones antirrusas de Estados Unidos, comunicó el periódico Financial Times, citando documentos de la Comisión Europea. Según el diario, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, llamó a examinar de manera inmediata la respuesta de la Unión Europea a Estados Unidos si éste decide imponer nuevas sanciones a Rusia sin considerar intereses europeos.
El documento preparado para la reunión del próximo miércoles contiene varias opciones de respuesta, incluida la posibilidad de considerar inválidas las sanciones estadounidenses en el territorio de la Unión Europea. Además, se barajan contramedidas que correspondan a las normas de la Organización Mundial de Comercio. El texto insta a que Washington garantice públicamente o de manera escrita que nuevas restricciones a Rusia no afecten a la Unión Europea.
El sábado, las dos cámaras del Congreso estadounidense anunciaron haber acordado un proyecto de ley sobre nuevas sanciones a Rusia e Irán. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró el domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya el proyecto tal y como está ahora.
El texto se someterá a votación en la Cámara Baja, programada para el martes, y en el Senado, después debe ser firmado por el presidente estadounidense. La Unión Europea ya había calificado de unilateral la iniciativa de Washington al advertir sobre consecuencias negativas de nuevas restricciones.
El analista Vladimir Shapovalov, director adjunto del Instituto de Historia de la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, a su vez sostiene que el caso ha revelado la existencia de una fuerte competencia económica entre Estados Unidos y la Unión Europea y ha metido una cuña entre los viejos aliados respecto a la política de sanciones.
Tal vez ese desmoronamiento de la unidad de los enemigos de Rusia sea el efecto más relevante de la ampliación programada de las sanciones. La política restrictiva contra terceros países que ha estado aplicando Washington con apoyo de Bruselas tiende a transformarse en una política de sanciones contra la propia Unión Europea, porque ya están en juego el gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Europa y varios otros proyectos semejantes.
El nuevo paquete de sanciones apunta principalmente contra las compañías que sigan invirtiendo en la economía rusa y son en su mayoría empresas europeas.
Si antes Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados estaban actuando como un frente único, ahora la situación es totalmente al revés. Con este nuevo paquete de restricciones, Estados Unidos afectaría no tanto a Rusia como a la propia Unión Europea. En términos prácticos, se trata de un caso de competencia económica sucia, porque las nuevas sanciones estadounidenses pondrían a los países europeos en una situación de fuerte desventaja frente a Estados Unidos, resumió diciendo el experto. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El recientemente designado director de comunicaciones de la presidencia de Estados Unidos, Anthony Scaramucci, aceptó haber reflejado incorrectamente la actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia, informó el periódico New York Times.
El 23 de julio, la jefa de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró que la administración Trump apoya las duras medidas contra Rusia y, particularmente, la implementación de estas sanciones, mientras que Scaramucci declaró que Trump no había decidido nada todavía.
Fue mi error, declaró Scaramucci al rotativo, además de añadir que asumió el cargo recientemente. En ese sentido, señaló que es preciso atenerse a las declaraciones de Sanders.
El politólogo Leonid Gusev, especialista titular del Instituto Nacional de Moscú de Relaciones Internacionales, plantea que las sanciones draconianas contra Rusia no responden a los intereses de Donald Trump, razón por la cual su administración trató de atenuarlas. El experto explica.
Han sido propuestas sanciones bastante recias contra nosotros y contra Irán. y la administración de Trump trató de morigerarlas. Por ejemplo, fue retirado el punto según el que las sanciones deben alcanzar la colaboración en la esfera espacial. Y en lo que se refiere a la cooperación financiera, no existen, por ejemplo, las desconexiones del sistema interbancario SWIFT. Sin embargo, persisten momentos serios vinculados a las sanciones. Son claras las razones de por qué ocurre esto. Ha sido desmesurada la presión ejercida de todas partes en Estados Unidos sobre la administración de Trump. El presidente ha tenido que demostrar que él y su administración no están relacionados con Rusia y que no ha habido conversaciones algunas entre bambalinas, indicó diciendo el politólogo.
Con todo, a su entender, la colaboración de Moscú con Washington no se ha interrumpido.
En el Kremlin han confiado siempre en una cooperación normal con Estados Unidos, con la nueva administración y, si no partiendo de cero, en nuevas direcciones. Nosotros no queremos congelar los contactos, pero mucho va a depender de hasta qué grado va a intensificarse la presión de parte de Estados Unidos, concluyó diciendo Leonid Gusev. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El famoso músico y director de cine serbio, Emir Kusturica, estuvo de visita en Crimea y con su grupo The No Smoking Orchestra dio un único concierto en Yalta. Las 2.000 entradas para el concierto en la sala Jubilejni se agotaron y la propia actuación del colectivo original fue todo un éxito.
El programa de concierto que el grupo presentó en Yalta se denomina Por la Vía Láctea. Este es también el título de la última película del realizador, en la que actuó con Mónica Bellucci. Kusturica recorrió asimismo lugares emblemáticos de la península en busca de material para su nuevo filme.
En la conferencia de prensa previa al concierto, el realizador fue invitado a visitar Sebastopol y el campamento infantil Artek, en el que transcurre el festival de cine Las Velas.
La conferencia de prensa, que duró media hora, se caracterizó por el hecho de que Emir Kusturica, que dicho sea de paso, habla en ruso, una vez más volvió a confirmar públicamente su posesión sobre Crimea. Es territorio legítimo ruso, expresó el director de cine.
Aquí no hubo guerra, aquí hubo un referéndum en el que la gente dijo: queremos vivir con Rusia. Se trata de un proceso orgánico y estoy seguro de que había que materializarlo, declaró Emir Kusturica.
Según él, la cultura y la vida de los lugareños de la península tienen profundas raíces rusas. Kusturica declaró que consideraba que Crimea era rusa aún antes del referéndum sobre la adhesión de la península a Rusia en 2014. Sin embargo, subrayó que no cabe esperar que los países occidentales reconozcan a Crimea como región rusa.
Como suele ocurrir, las autoridades ucranianas reaccionaron en términos negativos a la visita de Kusturica a Crimea. En respuesta a la visita, la página web Pacificador, relacionada con el Servicio de Seguridad de Ucrania, insertó en su base de datos el nombre del realizador.
Por otro lado, no es la primera vez que el nombre del cineasta serbio cae en la lista negra de las autoridades ucranianas. En bien de la seguridad del país, desde 2015, Emir Kusturica tiene prohibida la entrada al territorio que se encuentra bajo control de Kiev. La frontera de Ucrania también está cerrada para el realizador Oliver Stone, para los actores Steven Seagal y Gerard Depardieu, para el músico Goran Bregovic y para otras mundialmente famosas personalidades de la cultura.
La página Pacificador contiene los datos personales de miles de personas que, desde el punto de vista de sus creadores, son agentes del Kremlin o separatistas.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó a Berlín a no ensombrecer la cooperación de larga data de los dos estados.
De esa manera respondió a lo expresado por el titular de Exteriores de Alemania en términos de que Berlín revisará la política económica con respecto a Ankara a causa del arresto en Turquía de un defensor alemán de derechos humanos.
El representante en Berlín del Partido Popular Republicano de Turquía, Kenan Kolat, en conversación con Sputnik, comentó así la situación creada.
Ha sido palmariamente demostrado que va a experimentar cambios la política de Alemania con respecto a Turquía. Habitualmente, Alemania revela en situaciones similares un enfoque más suave, pero la postura expuesta aquí habla de los cambios que vienen. Es decir, se está generando un cuadro tal según el que las relaciones entre Turquía y Alemania van a ser más recias. Entre los dos países existen diferencias patentes en materia de ordenamiento de la política y la reacción de Alemania del presente ha sido el fruto de los problemas acumulados.
La tensión en las relaciones de Turquía y de Alemania no reportan beneficios ni a los dos países ni a Europa misma, declaró en entrevista a Sputnik el presidente de la Fundación Turco-Alemana de Educación y de Investigación Científica, TAVAK, Faruk Şen. A su juicio, Turquía y Alemania deberían dejar a un lado las rencillas y optar por un acuerdo que responda a los intereses de las dos partes. El experto prosigue.
Alemania, que constituye el 43% del presupuesto de la Unión Europea, ha asumido una postura antiturca. En primer lugar, está la creación de escollos para la llegada a Turquía de turistas. Ellos lo hacen diciendo a sus ciudadanos que cuando ustedes viajan a Turquía no vamos a hacernos responsables de lo que allí les pueda ocurrir. En 2015, Turquía fue visitada por unos 5,5 millones de turistas alemanes. Estimo que después de semejante declaración del titular alemán de Exteriores, en 2017 el número de turistas alemanes que viajan a Turquía será de no más de 2 millones. Un segundo momento importante consiste en el llamado a las compañías alemanas de no invertir en Turquía. El tercer momento consiste en que Turquía debería pactar con la Unión Europea un acuerdo de modernización y ahondamiento de la Unión Aduanera. Después de tal gesto de Alemania, nosotros nos veremos obligados a actuar partiendo del hecho que en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea no habrá ya un mejoramiento de las relaciones con respecto a nosotros, subrayó diciendo Faruk Şen.
El experto destacó que es posible la normalización de las relaciones de dos gigantes europeos, como son Turquía y Alemania, cuya población sumada es de unos 80 millones de habitantes, solo mediante la celebración de conversaciones a nivel de sus máximas autoridades.
Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. Está creciendo un nuevo impulso de la guerra político-diplomática contra Irán después de que Kuwait prescribiera la salida del país de 15 diplomáticos iraníes en un plazo de 45 días, entre ellos del propio embajador Ali Reza Inayati. El gobierno de Kuwait dispuso el cese de las labores de la misión cultural de Irán, del agregado militar y la actividad de las representaciones adjuntas.
El analista político, doctor Sabah Zangane, embajador de Irán ante la Organización de la Cooperación Islámica, en conversación con Sputnik, comentó esta situación, señalando en particular lo siguiente.
Esta diligencia de parte de Kuwait no tiene fundamento alguno y está dictada exclusivamente bajo las presiones de Arabia Saudí. El que no desea en absoluto concluir con la idea de que estados árabes del Golfo Pérsico, por ejemplo Kuwait o Qatar, tengan buenas relaciones con Irán. El Reino de Arabia Saudí ejerce una presión considerable sobre las autoridades de Kuwait y de sus medios de difusión, explicaba el analista político.
Otro interlocutor de Sputnik, el conocido politólogo iraní Hassan Khanisadeh, arabista y experto en problemas del Oriente Próximo, subrayó que esta gestión de Kuwait perjudicaría tan solo a una parte, a Kuwait mismo, y no repercutiría de manera alguna en la situación económica en torno a Irán. El politólogo continúa.
Estas acciones de Kuwait, destinadas a morigerar las relaciones diplomáticas con Irán, están dictadas a todas luces por presiones del exterior. Según entendemos, durante el periplo de Donald Trump por la región, este mantuvo una importante reunión en Riad con líderes de 6 estados árabes del Golfo Pérsico. Trump exigió a esas naciones la ruptura de las relaciones diplomáticas con Irán o rebajar su nivel. La primera víctima de la rebeldía frente a esta orden fue Qatar. Sin embargo, Qatar se ha mantenido firme y no ha cedido ante las presiones de Arabia Saudí y en los hechos de Estados Unidos.
Kuwait es un país bastante poco poblado en comparación con otros estados vecinos, razón por la que prefiere no oponerse a las presiones de Washington o del Reino Saudí. Pero existe el peligro de que esta medida suya pueda encender mucho más aún las llamas de la tensión en la región entre los países árabes e Irán, considera el experto. Y prosigue.
De esta determinación suya resultará perjudicado Kuwait mismo, pues Irán es un estado inmenso y poderoso que soportará con facilidad esta crisis. Kuwait no desempeña papel protagónico alguno en la política exterior de Irán. Y es que con Kuwait tenemos tan solo relaciones políticas y culturales, no estamos vinculados por lazos comerciales o económicos ponderables. Y de ahí que la atenuación del nivel de las relaciones diplomáticas no afectará en absoluto a Irán, concluyó diciendo Hassan Hanizadeh.
Están escuchando El Punto. Un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia firmó contratos por un valor de unos 6.700 millones de dólares en el marco del Salón Aeroespacial Internacional MAX 2017, informó el servicio de prensa del Ministerio de Industria y Comercio del país eslavo.
En total, 880 delegaciones de 36 países firmaron contratos millonarios con las compañías rusas. Así, el grupo de empresas Sukhoi firmó un contrato récord para el suministro de 20 aviones Superjet 100 a la compañía aérea rusa Aeroflot. Además, firmó un acuerdo de suministro de 16 novedosas aeronaves MC-21 a la línea aérea rusa Red Wings, en condiciones de leasing, alquiler con opción de compra.
El experto del sector aeronáutico, Andrei Fomin, manifestó la seguridad de que la cantidad de clientes y contratos firmes de suministro de estos aviones crecerá indeclinablemente. He aquí el porqué.
MAX 2017 transcurrió a un muy alto nivel, con resultados aún más altos, y en Rusia existen todas las perspectivas para el desarrollo del negocio de la aviación. El sector aeronáutico ruso se encuentra actualmente en auge. No hace mucho se ha creado el nuevo avión de pasajeros MC-21. A fines de mayo realizó su primer despegue y en el Salón Aeroespacial ya se han cerrado los primeros contratos firmes y una serie de acuerdos de intención de suministro a compañías aéreas. Existen fundamentos para suponer que próximamente, cuando la nave aérea realice todas las pruebas de certificación y empiece a ser explotado, el número de clientes y contratos firmes crecerá indeclinablemente, dijo Andrei Fomin.
El experto constató que tradicionalmente gozan de demanda en muchos países las aeronaves militares rusas y la lista de países sigue alargándose. A los tradicionales mercados de la India y China se han sumado los del sureste de Asia y Oriente Próximo. Y ahora Rusia entra en el mercado mundial de la aviación civil, lo cual ya es una tendencia de los últimos tiempos.
Nuestro primer producto puntero es el Sukhoi Superjet 100, que por cuarto año consecutivo está siendo explotado exitosamente en América Latina. 20 de estas naves están realizando vuelos de exhibición no peor que los mejores aviones occidentales. El año pasado se dio inicio a la explotación del Superjet en Europa, lo cual puede considerarse como un verdadero avance de nuestro sector aeronáutico civil. Este año ha comenzado su explotación en Bélgica.
La creación del avión MC-21 de mediano alcance responde a todos los estándares modernos y permite confiar en que podremos desarrollar este proyecto exitosamente, tal cual lo hemos hecho con el Superjet, concluyó diciendo Andrei Fomin. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Por primera vez en la práctica de interacción naval entre Rusia y China, buques de guerra de ambas naciones participarán en los festejos por el Día de la Armada Rusa el próximo domingo 30 de julio en San Petersburgo.
Así lo anunció el vicealmirante Alexander Fedotenkov, comandante en jefe adjunto de la Marina de Guerra Rusa y encargado de la dirección de los ejercicios ruso-chinos Interacción Naval 2017 por la parte rusa. La fase activa del entrenamiento bilateral tendrá lugar en el Mar Báltico los días 25 y 26 de julio. Los marineros de ambos países entrenarán organización conjunta de la defensa antisabotaje, antiaérea y antibuque, tecnologías de intercambio de carga seca entre buques en alta mar y el salvamento de una embarcación presuntamente accidentada.
Las partes por primera vez ensayarán similar forma de interacción en el Mar Báltico. El domingo, 30 de julio, por primera vez en la práctica de interacción naval entre Rusia y China, un grupo de buques chinos participarán en un desfile naval en San Petersburgo en ocasión del Día de la Marina de Guerra Rusa, señaló el analista Yang Meng, del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Comunicaciones de China.
Las relaciones entre China y Rusia acusan en los últimos años una excelente tendencia de desarrollo. Antes realizábamos ejercicios navales conjuntos en diversas partes del Océano Pacífico. Ahora los estamos haciendo en el Mar Báltico para hacer constar a nivel internacional que los realizaríamos en cualquier parte del mundo, siempre que lo requieran los intereses de nuestra seguridad nacional. Este evento es una clara muestra de la confianza mutua que tenemos entre China y Rusia.
A su vez, el analista militar ruso Konstantin Sivkov sostiene que al enviar a sus buques tan lejos de las costas propias para un ejercicio conjunto con Rusia, el gobierno de China ha mostrado una disposición sin precedente para cooperar con Moscú en la prevención de las amenazas comunes a la seguridad.
La OTAN sigue incrementando su presencia naval en el Mar Báltico, a lo que Rusia y China responden con unos ejercicios conjuntos que demuestran su disposición a obrar como un frente único. Las pruebas no son de carácter agresivo y solo sirven para fortalecer la cooperación bilateral en aras de la seguridad nacional.
China suele hacer ejercicios navales donde le parezca conveniente desde el punto de vista de su interés nacional. En este caso concreto, los intereses nacionales de Rusia y China coinciden, aclaró a Sputnik el director de la revista Defensa Nacional, Igor Korotchenko.
La OTAN se está esforzando enérgicamente por incrementar su potencial naval de ataque en el Mar Báltico. En sus recientes maniobras, los buques de la OTAN ensayaron estrategias de ocupación de la región rusa de Kaliningrado, ataques con armas nucleares tácticas contra blancos en el noroeste de Rusia y el bloqueo y destrucción de la flota rusa del Báltico. Esto sí que es una amenaza real a la seguridad. En cambio, los ejercicios ruso-chinos, Interacción Naval 2017 en las aguas del Báltico, son una clara señal a la OTAN de que no podrá dominar sola en esa ni en ninguna otra región importante del océano global, concluyó diciendo el experto. Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. La presidenta de Lituania, Daria Grybauskaitė, observó la marcha de las maniobras internacionales de la Fuerza Aérea de la OTAN Tobruk Legacy 2017 en la región de la ciudad de Šiauliai, en el norte del país, donde declaró que sería conveniente tener de forma permanente en la región báltica sistemas antiaéreos norteamericanos Patriot.
La velocidad y rapidez de la respuesta a una amenaza aérea resulta a veces muy importante. De ahí que sería conveniente tener en la región báltica tal arma, ya que garantizaría un nivel más alto de seguridad a todos los países de la región, dijo a la prensa Dalia Grybauskaitė.
Los ejercicios se llevaron a cabo en Lituania del 11 al 22 de julio, con participación de unos 500 efectivos militares y 30 sistemas de defensa antiaérea del Reino Unido, Estados Unidos, Letonia y Polonia. Antes del inicio de las maniobras, Estados Unidos emplazó en Lituania un sistema antiaéreo Patriot que fue probado en los ejercicios.
Aún a principios de julio se firmó un acuerdo de suministro de sistemas antiaéreos Patriot a Polonia. El miembro de la presidencia de la Organización Nacional Oficiales de Rusia, coronel retirado Andriy Golovatyuk, señaló que Estados Unidos exhibe en las maniobras armamento obsoleto que Lituania procura instalar en su territorio para resolver los problemas económicos del país.
Las maniobras son algo así como una agitación de puños en las fronteras de Rusia. Con frecuencia, los norteamericanos llevan sus sistemas Patriot por todo el mundo para demostrar cuán buenos son, si bien ese armamento dista mucho de ser perfecto.
Teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que el Patriot no se moderniza, ya no responde plenamente a las demandas de las guerras contemporáneas y, menos aún, a la lucha con los actuales medios aéreos de destrucción, apuntó el experto.
Desde el punto de vista militar, a Lituania no le hacen falta los Patriots. Pienso que en este caso Daria Grybauskaitė trata de resolver los problemas económicos de Lituania, puesto que este año la Unión Europea recorta el financiamiento de programas y en 2020 los países del Báltico dejarán de recibir dotaciones de Europa. Pero por el emplazamiento de Patriot, ellos recibirán de Estados Unidos cierta cantidad de dinero. Además, se crearán puestos de trabajo, ya que las bases norteamericanas necesitan personal de servicio, remarcó Andriy Golovatyuk.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia tiene previsto armar a su ejército con el nuevo lanzallamas autopropulsado Tosochka, comunicó Nikolai Makarovets, diseñador jefe de la empresa Splav, que desarrolló esta arma. Tosochka es el desarrollo de otro lanzallamas autopropulsado Sonchepyok y sus suministros se enmarcan en el programa de armamento para 2018-2025, dijo en declaraciones a Sputnik.
Makarovets también comentó que el sistema de propulsión de Tosochka será sobre ruedas y no sobre orugas, como en el caso de Sonchepyok. Las pruebas llevadas a cabo en los desiertos han mostrado que las ruedas son más preferibles en esa zona climática, indicó el diseñador jefe, al agregar que Rusia tiene planes de suministrar el lanzallamas Tosochka a los países de Medio Oriente.
Víctor Murajovsky, del Consejo de Expertos de la Comisión Militar Industrial de Rusia, explica las tareas que fueron planteadas a la hora del diseño del nuevo sistema.
Actualmente está en marcha la etapa del desarrollo del sistema TOS, Sistema de Vehículos Lanzallamas, Lanzacohetes, etapa que supone aumentar el alcance del tiro, además de dotar el pertrecho con municiones perfeccionadas. Ellas atacarán con más precisión el blanco y cuentan con la capacidad de la detonación remota en la trayectoria, es decir, sirven para neutralizar más eficazmente al enemigo. El proyectil corregido, orientándose por los datos del telémetro láser de designación del objetivo, instalado, por ejemplo, en un helicóptero, va a dar exactamente en el blanco. El experto militar Víctor Murajovsky indicaba que la desviación del punto del blanco es de menos de un metro.
El experto añadía que el sistema de vehículos lanzallamas TOS estaba siendo empleado ya muy activamente en la lucha contra los terroristas y, a manera de ejemplo, señaló.
Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Irak los emplearon en la recuperación de la ciudad de Mosul. Además, vehículos de este tipo han mostrado también su valer en Siria, subrayó diciendo Víctor Murajovsky.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos, presidida por el representante especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker, visitó el cuartel operativo táctico del grupo Donetsk en Donbass. Los visitantes se familiarizaron con los pormenores de la dirección de las formaciones armadas durante las acciones bélicas, comunicó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Ucrania.
La situación en Donbass no es un conflicto congelado, es una guerra caliente, declaró Kurt Volker.
He venido para familiarizarme con los detalles del desarrollo de los hechos. Lo que puedo decir es que se trata de una tragedia terrible, porque sabemos que Ucrania es un estado próspero. Nuestra misión básica consiste en restablecer la integridad y soberanía de Ucrania. Según llegué a entender, no se trata de un conflicto congelado, sino de una guerra caliente, y el precio es peligrosamente alto, vidas humanas. Cita a Volker, el cuartel de operaciones militares en Facebook.
Volker comunicó que tras su viaje a Ucrania regresa a Washington para dar sus recomendaciones sobre la situación en Donbass. Tiene previsto asimismo reunirse con representantes del Cuarteto de Normandía, la Unión Europea, la OTAN, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y con diplomáticos británicos a fin de analizar la situación en la región.
El politólogo Andriy Suzdaltsev opina sobre el significado que se confiere a la visita.
Se trata de la segunda visita del nuevo representante especial para los problemas de la crisis ucraniana que, dicho sea de paso, ha sido una muy operativa. Todo lo relacionado con la visita tiene actualmente un carácter pro-ucraniano. La declaración del representante de Estados Unidos en el sentido de que en Donbass se está librando una guerra caliente demuestra formalmente que ellos se pondrán a resolver la cuestión de la solidaridad de Estados Unidos con Ucrania.
De momento, el representante especial de Estados Unidos no vendrá a Moscú, lo cual no es muy bueno para la posición norteamericana. Esto limita la perspectiva de alcanzar ciertos acuerdos y compromisos, expresó el politólogo. Pero lo evidente es que Estados Unidos se aferra a la vieja fórmula. Lo que en su tiempo se logró arrancar de Rusia pertenece a Ucrania y ellos actúan según esta fórmula, puntualizó Andriy Suzdaltsev.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.